Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Radio Don Bardo. Inauguramos este espacio de comunicación radial en formato de podcast con una serie de entrevistas que denominamos Gente que tiene cosas para contar. Radio Don Bardo va en búsqueda de esas historias ocultas en la multitud, personajes que hacen al barrio, a la ciudad y a nuestra cultura. En esta oportunidad, gente que tiene cosas para contar, presenta a Antonio Tony Fenoy, ex sacerdote, profesor y luchador constante por una sociedad más justa. Escuchamos su historia de vida.
Nací en el 65, así
Sí.
que no tengo mucho recuerdo de mi
¿Cómo te
infancia. Sí que
acordás?
fue una infancia linda, sí. Mi secundaria la hice final de la primaria y mi secundaria la hice en plena dictadura. Me acuerdo que mi último año fue el 78, mi último año de primaria. Mi viejo español que vino con la Guerra Civil Española, un laburante que primero fue lechero y bueno, terminó de carnicero, siempre
Bien.
fue taxista también.
Bien.
Hermanos, tengo dos, un hermano mayor, 3 años más grande que yo, Manolo, que es chapa y pintura, toda la vida trabajó de
Bien.
taller chapa y pintura. Y después tengo una hermana más chica, 3 años más chica que yo, que es monja. Tuve distintas, vos fíjate, en un momento hasta pensé en ser militar. Y la verdad es que los que me salvaron de eso fue la directora de la primaria, pues yo quería, en un principio quería entrar cuando terminaba la primaria. Y después, sí, yo, me, ella, ella me, la directora habló con mi mamá y el cura, porque yo iba a un colegio parroquial allá en Mar del Plata. Y el cura que fue un cura que guardó muchos compañeros en la dictadura, cura y la directora hablaron con ella y le dijeron que por favor no me dejara. Y vos fíjate que después de ahí, yo ahí ya iba a la parroquia, qué sé yo, y ya después de ahí vino al tiempo, a los años, a los 2 o 3 años, vino la posibilidad o que se me empezó a cruzar la posibilidad de entrar al seminario. Pero yo ya en la mitad de la secundaria, tipo año 81, 80, 81. Ya empecé a pensar en la posibilidad de ser cura y el seminario es algo terrible, digamos. A ver, si alguno leyó Foucault, Vigilar y Castigar, es eso, digamos. Foucault dice que las grandes instituciones, las históricas, que yo voy a la escuela normal acá, las escuelas normales, están todas estructuradas de la misma manera, tienen grandes, son
Aulas.
altos, ¿no? Después tenés todas las cosas alrededor, las aulas en las escuelas, las habitaciones en el seminario o en los colegios militares, ¿no? Todas contra la pared, un agujero en el medio, una baranda, ¿no? Donde vos ves para. Y después tenés un lugar en donde se ubica el que en el seminario teníamos lo que llamaba prefecto, un encargado de curso, ¿no? Y se ponía en un lugar que era en una esquina. Sí, él llamaba eso
Panóptico.
el panóptico, ¿no? El que todo lo ve. Y desde ahí te controlaban, te vigilaban. Fue entrar en un mundo más allá de que yo tenía cierta, entre comillas, disciplina. Fui siempre estudioso, me gustaba estudiar, tenía una constancia. Fue entrar en un mundo
Estricto.
demasiado estricto porque
Claro.
yo, mal que mal, en la iglesia, digamos, en esa parroquia, o en las parroquias donde estuve en Mar del Plata, ya había empezado a desarrollar un espíritu mucho más crítico. Había laburado allá en Villas Miserias, en Mar del Plata, la cercanía con los pobres, la búsqueda ya empezaba, mi cabeza ya había cambiado en esto de la búsqueda de un país distinto, mi relación con lo que se llama teología de la liberación, la cercanía a curas y a compañeros y compañeras que habían tenido un compromiso muy claro en los 70. Y entonces ya mi cabeza se había desestructurado en ese sentido bastante. Entonces entrar ahí fue, ya había libros que yo los tenía que tener forrados, porque si veían me los sacaban, ¿no? También tuve encuentro en el sentido de decir, que hablar con alguien y después que te llamen, hablar con un compañero y después al rato que te llame el prefecto para decir por qué yo pensaba eso, y digo, ¿y cómo te enteraste? Bueno, todo ese mundo a mí me costó, decir, yo lo que más disfrutaba, estudiar siempre me fue bien con el estudio, nunca tuve problemas, seminario, hice un grupo de compañeros, pero el seminario es una estructura que no tiene sentido, digamos, ¿no? O puede, bueno, puede haber personas que quieran ser curas, que tendrían que poder las mujeres también, ¿no? O sea, indudablemente, no solamente los varones. Pero tendrías que poder laburar, estudiar en una universidad que se estudie teología y después, bueno, de última, está bien, no sé, vivís con otros en una villa, en un, no sé, pero una vida mucho más normal, ¿no? Más común que vivir de tu laburo y estudiar y después. Pero no, esto no tiene sentido porque es la búsqueda de construir una casta, ¿no? La búsqueda de construir algo distinto a. En mi época ya no era tan riguroso como uno conoce en la Edad Media o después, ¿no? Pero sí, pero tenías todo. Y dependía del el cura que te tocaba en suerte, que era tu prefecto, si tenías una situación un poco más distendida o tenías que estar mirando con cuatro ojos a ver qué te pasaba. Me tocó de todo, me tocaron cosas, digamos, complicadas y otras más sencillas. Pues uno también se busca a sus maneras, qué sé yo, en los últimos años, me acuerdo que nosotros no hacíamos copia de la llave y nos escapábamos, ¿viste? A la noche, todos iban a dormir y en un momento salía todo despacito y te iba y volvía a una hora que sabías que no te iban a agarrar y sí. Volvíamos, que sea, a veces salíamos para ir a comer, ¿entendés? Nos decíamos dos o tres, bueno, nos encontramos a tal hora acá en La Plata, ¿no? Nos encontramos en el centro y nos encontramos y íbamos a comer y después. Una libertad vigilada, digamos, ¿no? Y controlada en donde ellos marcaban lo que estaba bien y lo que estaba mal. Porque cuando uno deja de ser cura, tenés que hacer, bueno, tenés que hacer, si querés, yo hoy me arrepiento de haberlo hecho, una cosa que se llama dispensa. Así que vos pedís que te saquen de cura, digamos, ¿no? Y es una cosa fea porque es todo un trámite con el Vaticano que es como un juicio, ¿viste? Te hacen como un juicio que vos tenés que contestar un montón de preguntas y por qué quisiste entrar y por qué querés dejar y qué y por qué, ta, 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 ta. Bueno, y ese papel que te llega del Vaticano a veces llega con prohibiciones y a veces no. Hay muchos ex curas que dan clase en colegios católicos, siguen dando. Bueno, a mí me llegó con prohibición absoluta de dar clase. Yo siempre digo, me llevo con. Ni la señal de la cruz me podía hacer. Pero
Bueno,
bueno, y pero eso por hablar, decir, vos en la iglesia podés decir cualquier cosa. Vos podés, la iglesia podés decir que, no sé, que Jesús no resucitó, que María tuvo hijos, que, ¿no? Todas esas cosas. Pero ahora vos cuestionás la estructura de la iglesia. La estructura, ¿no? El poder de la iglesia, cuestionás su estructura verticalista, jerárquica y. Contradecís principios de moral sexual, ahí sí. Después podés decir cualquier cosa, pero en esas dos o tres cosas no podés decir nada. Si decís que está bien, nadie le da bolilla a eso, ¿no? Pero dentro de la iglesia que podés usar preservativo, que no hay drama, que tengas relaciones antes de casarte, que está bárbaro el matrimonio igualitario, que las mujeres tienen que ser curas, que está bueno que un homosexual sea cura y qué problema hay, ¿no? Todo eso, decís eso, ahí te liquidas, ¿verdad? Bueno, y yo Cajade lo conozco en el año 86, creo que en el principio del 86, verano del 86, sí, creo. Nosotros hacíamos unos, o 85, en Mar del Plata hacíamos unos campamentos con los pibes, los prejuveniles, los llevábamos a Tandil de campamento. Y iban ahí a ese campamento algunos chicos que eran seminaristas y estaban estudiando acá, que ya lo conocían a Cajade. Y Cajade ya había empezado a estar ahí en el hogar. Y yo así, nunca me olvido que yo estaba ahí, llegó una camioneta, en ese momento tenía una Chevrolet, una de esas grandes, con cúpula atrás. Y llegaron, y llegó y se abrió la cúpula y salieron como 10 pibes, estaban adentro, 10 pibes con colchones, con todo ahí. Y él. Lo que menos decía que era el cura, ¿no? Y aparte, el tipo que venía y que es el. Yo estaba acostumbrado a un ritual, al rito más tradicional, y él, nada que ver, rompió mis estructuras, ahí empezó a romperla y después, bueno, yo fuimos realmente recontra amigos. Vivíamos en la, en el hogar, vivíamos en la misma casa y teníamos a cargo 8 pibes en ese momento. Y fue una relación con él hermosa. Y bueno, yo aprendí ahí, sí, esta cosa de la unidad entre la fe y la política, la aprendí con él, pero no de discurso, la aprendí en la vida, ¿no? Entonces, y aprendí lo que era esto de que el reino había que construirlo acá, lo aprendí ahí con él, prácticamente. Después lo elaboré teóricamente, pero lo viví con él, un tipo brillante, con un compromiso y una ternura. Yo lo podría llamar tranquilamente un heredero de Mujica, a Cajada. Sí, no, y bueno, él me. Sí, porque yo voy ahí en un momento importante, digamos, de mi vida personal que necesitaba algo, así que como que me sanó la relación con él y con los pibes, me sanó de un montón de cosas, me liberó, me empezó a liberar, ¿viste? ¿Verdad? Bueno, y lo que es el compromiso social ya lo traía de antes de entrar al seminario, se profundizó mientras estuve en el seminario, sí, porque yo concebía, no concebía de otra manera mi posibilidad de ser cura en ese momento que no fuera al lado de los pobres. Eso era. Por eso también cuando me recibo de cura, digamos, me voy a vivir con Cajade. Y fueron 3 años que estuve ahí, fueron 3 años que yo disfruté muchísimo por estar con él y por estar con los pibes y por estar ahí en todo lo que era el barrio Aeropuerto, armar aquello, la Copa de Leche, la Casa de los Niños, todo lo que fuimos armando en esa época, ¿no? Y el compromiso ahí como que se hizo mucho más profundo, mucho más fuerte, pero es algo que sigue y que sigo pensando exactamente lo mismo, no solamente como ex cura, sino que lo pienso a nivel social y a nivel político también. Y que la construcción se hace con ellos y desde ellos, la construcción de una sociedad distinta, ¿no? Y que ellos necesitan que sus derechos sean respetados y sean, bueno, que sean respetados esos derechos, ¿no? Que, como decía Cajade, que cada ser humano desde el momento de nacer pueda vivir con dignidad, ¿no? Eso es claro. Y por eso sigo hoy, sigo en la misma lucha, digamos, ¿no? En la escuela, en las escuelas, en lo que hago, en mi militancia político-social, sigo en el mismo camino, digamos. Y porque generan, ellos ahí, Daniela, José Luis, bueno, todos los que laburan ahí, tienen muy claro que la cosa es generar un horizonte de sentido, ¿viste? Es decir, hoy falta eso. Hoy vivimos un sistema que no te da horizonte de sentido. Al contrario, eso no te da futuro. No te da un hacia dónde, ¿no? Y vivimos una época en donde, en general, te invitan a no tenerlo, ¿no? Esta cosa te lo dice el mismo gobierno, ¿no? Vivir en la incertidumbre, ¿no? Es bueno vivir en la incertidumbre de no saber qué va a pasar, ¿no? Porque, bueno, ellos generan esa incertidumbre con las políticas que hacen. Pero me parece que ahí en la casita de los pibes, ya desde hace mucho tiempo, porque ellos han crecido muchísimo como organización, y tienen una repercusión y una incidencia en el barrio y en la región, que no tenían hace 4 años. Pero tienen esa labura muy bien con los pibes. Es decir, primero los quieren a las pibas y a los pibes. Tienen un compromiso de vida con eso. Se manejan con el criterio de que con ternura venceremos, ¿no? Ese criterio que la ternura es fundamental. Y después acompañan, caminan con ellos, son muy claros en cómo se manejan ahí. Los pibes son protagonistas. No es que es un trabajo para los pibes, sino en donde los pibes se hacen cargo de lo que de sus propios vidas. Claro que son un par, ¿no? Son par, más allá de que tienen un lugar, pero no hacen sentir, comparten la autoridad, el poder es compartido ahí, ¿no? Y eso los pibes lo notan y lo valoran, y como muchas obras, ¿no? Es decir, la Casa Joven ahí, de la obra de Cajade, ahí en 96, 97, 67. Que es la Casa de los Adolescentes, que se hizo justo después de la muerte de Cajade en el año 2006, es un ejemplo de esa manera de trabajar, ¿no? En donde los pibes son protagonistas de su propia historia, ¿no? Todo eso genera una pertenencia, un sentirse parte, una identidad, muy fuerte, ¿no? Y me parece que ese laburo es. Y en estos tiempos en donde los pibes son descartables y donde hay toda esta onda de. Que siempre existió, pero hoy se ha vuelto con el gatillo fácil y. No, yo siempre digo, la pobreza cero la van a conseguir porque van a matar a los pobres, porque la manera de ellos de lograr la pobreza cero es que los jubilados no tengan los remedios, entonces se mueren, que los pibes, la policía los caga a tiro. Bueno, esa es la manera. Y frente a eso, ellos hacen que los pibes se empoderen ellos mismos, ¿no? Y bueno, esa es la gran disputa. La gran disputa es pensar si el mundo es para todos o es para unos pocos. Decía Carlitos Cajade y es esa la lucha.
Sí.
Bueno, y lo que sí yo siempre recuerdo es el tema del amor y de los sentimientos fue bastante tormentosa, difícil. Primero, cuando estaba a punto de entrar al seminario, me había enamorado de una chica, pero sí fue una cosa nada, idílica, que no pasó a nada, no pasó. No tuvo una expresión corporal fuerte. Y después, durante el seminario, yo me daba cuenta que había pibas que me gustaban, ¿no? Y también tenía con el tema del cuerpo, yo tuve también una cosa traumática, porque el cura que a mí me manda al seminario fue un cura que intentó abusar de mí. No llegó a concretarlo porque yo me fui a la mierda, pero que intentó el abuso, ¿no? ¿No? Esos tipos con mucha personalidad, ¿no? Muy envolventes con su discurso y sus cosas, y bueno. Y siempre en el seminario siempre había chicas que me gustaban, qué sé yo, hasta que yo no me olvido que así estando en el cuarto año de seminario, sí, en el cuarto año de seminario, ahí me enganché con una chica de acá de Mar del Plata. Duró nada, pero me enganché. Y no pasó más de un beso y alguna cosa más y nada más. Pero fue mi primera, ¿no?, experiencia, ¿no?
El cuerpo.
Del cuerpo, ¿no? Y ahí no tuve la capacidad de decir, bueno, paro con esto de ser cura o lo pienso más y después veo. Y seguí. Y después, ya estando en el último año de seminario, ya me ordenaba de cura a fin de año. Ahí tuve un primer gran amor, una chica de La Plata. Y bueno, y me ordené estando enamorado, estando, entre comillas, de novio. Por supuesto, con todo el tema del catolicismo, sin tener relaciones, ¿no? Todavía en ese momento. Y fue re traumático eso, para mí, para la chica, para todo. Sí, yo era muy liberal con los demás y muy estricto conmigo. Terrible. Con los demás a mí me venía. Te hablo desde la perspectiva tradicional de la iglesia,
Sí.
¿no? Que venía un pibe o una piba a charlar conmigo y me decía, che, estoy teniendo relaciones con mi novia y parece que estaba. Y yo le decía, ¿y qué problema hay? Tenés, la pasás bien, estás contento, está, bueno, y ella también, listo, ya está. ¿Entendés? Pero para mí no me lo permitía. Uno viéndolo ahora retrospectivamente y pudiendo pararse de afuera, no, es una institución que te va castrando porque de esa manera te manipula la conciencia y te controla. Es un elemento de control el cuerpo, absolutamente, ¿no? Y bueno, y eso duró también un tiempo. Y ya después, cuando yo ya me metí, que me fui a vivir al hogar de Cajada y estaba ahí, ya esos 3 años míos de cura fueron 3 años de cura, en donde estaba tan metido con todos los quilombos del barrio, todos los problemas sociales, el laburo con los más pobres y con los pibes en el hogar, y eso que es como que, viste, pones tu libido en otro lado. Hasta que me enamoré de una dirigente de ahí de la parroquia. Que por ella dejé de ser cura, y bueno, y tuve mi primera relación sexual, la tuve ahí, que fue a los 30 años. Ahí tuve mi primera relación sexual. ¿no? Que fue una experiencia linda. Fue un poco traumática la situación, pero fue linda. Y bueno, ya después yo me voy con ella y bueno, ahí ya empiezo a tener una vida sexual, entre comillas, más normal, ¿no? Pero más libre y tratando de que el deseo se concrete. Y bueno, y con el tiempo fui aprendiendo que el cuerpo era una expresión, ¿no? Una expresión más y una manera de comunicarse, ¿no? Empecé a bailar, por ejemplo, que no bailaba, soy una madera que se mueve, ¿no? Que tiene movimientos rectos nada más. Pero bueno, me gusta, me di cuenta de lo lindo de un abrazo, de lo lindo de una mirada, me empecé a dar cuenta, me hizo mucho bien la terapia. Empecé a liberar, ¿no? A liberar de un montón de cosas, a darme cuenta que no tenía sentido. Yo lo intuía todo eso. Y por ahí lo expresaba, siendo cura, lo expresaba hacia el otro. Pero no me lo permitía. Y dejármelo, permitírmelo, ya fue todo un proceso, ¿no? Y siempre frente a lo instituido, lo institucional, uno. Bueno, en mi caso, siempre busqué las grietas de esos lugares. Lo que pasa es que hay a mucha gente que le hace bien, es decir, es esa cosa encapsulada y encorsetada que te mantiene en un cauce, digamos, ¿no? En donde vos, porque tenés la pared acá y la pared acá y hacia dónde vas, y entonces no te movés de eso y no te permitís nada. Pero a veces pasa que uno, ¿viste? Ese tema de buscar seguridades está. Está, y inconscientemente uno a veces las busca igual, ¿no? Siempre el miedo a lo nuevo,
Lo
a lo
desconocido.
desconocido, a largarte algo que no sabes, largarte medio a la pileta sin agua. Y bueno, hay que tener decisiones, y eso es fruto de un proceso. Yo leer todo lo del panóptico y todo eso para mí fue revelador, ¿no? Pero lo fui entendiendo también. Aunque te parezca mentira, lo fui entendiendo de una perspectiva teológica, digamos. Empecé a mirar las iglesias cuando entraba y veía que en la mayoría de las iglesias viejas estaba esa idea del ojo de Dios que te miraba, y todo eso lo empecé a trabajar y de lecturas de algunos teólogos y filósofos, iban y a darme cuenta de que todo eso era un aparato de manipulación de las conciencias, ¿no? Me di cuenta que el tema de la confesión era un aparato de manipulación y donde yo era parte de eso. Entonces, en un momento prácticamente dejé de confesar. Ya el último tiempo de cura, más, me sentaba a charlar, pero nada más. Y hacía el rito porque la otra persona quería el rito, digamos. Aparte de darme cuenta, empezar a darme cuenta de que no había una manera de vivir el amor, que el amor era, ¿no? Empezar a entender. A un gay, empezar a entender a una lesbiana, en esa edad, te estoy hablando en los 90, y bueno, y hoy poder tener una mirada amplia sobre las disidencias sexuales, aunque no voy a negar que hay cosas que me cuestan todavía porque no las termino de entender, pero darme cuenta de que también hay una construcción que vamos haciendo en el tema de la sexualidad y del género, ¿no? Y que lo cultural tiene un papel tan o más importante que lo biológico. Entonces, bueno, pero esa fue, sí. Esa fue la historia. Pero bueno, no, no, ojo, no. No me arrepiento de haber sido cura, digamos, porque yo disfruté mucho de esos 3 años que fui cura, ¿no? Y no me arrepiento tampoco de haber dejado, cuerpo, y me doy cuenta que el amor es la única fuerza capaz de transformar la historia.
Así pasó nuestro primer episodio de Gente que tiene cosas para contar. Espero hayan disfrutado tanto como nosotros de esta primera entrevista de Radio Don Bardo. Gente que tiene cosas para contar es producido y editado por Candela Orsi y Pablo Ramborger. Nos vemos pronto para seguir conociendo más cosas de nuestra gente. Chao.